Bienvenidos al evento de esta tarde. En esta tarde tenemos a tres invitados. Se trata sobre elecciones en perspectiva comparada, Perú, Chile y Ecuador. Tenemos tres invitados. Vamos a empezar con Patricio Navia, quien nos va a hablar de las elecciones en Chile. Entonces, Patricio, te doy la palabra.
Pero bueno, en Chile nos estamos mirando con mucha atención las elecciones de Ecuador porque es la mitad del verano para la mayoría de los chilenos. Y no obstante, creo que hay cosas interesantes en lo que pasa en Ecuador para lo que va a pasar en Chile. En parte porque en América Latina hemos visto en los años recientes que tenemos derrotas de las coaliciones que están en el poder y derrotas también de la izquierda. Y esto...
¿Sí?
Perdón, ¿me escuchan?
Sí, continúa, Patricia.
Ok, me estoy acercando un poco más al micrófono, tal vez ahí va a funcionar un poco mejor.
Sí, mejor.
Y les decía que hay dos patrones que estamos viendo en elecciones en América Latina en los meses recientes. Una, que pierden las coaliciones que están en el poder, y lo segundo es que pierden los partidos de izquierda. Ya sea pasa uno o pasan las dos cosas, en general no está ganando la izquierda ni están ganando las coaliciones que están en el poder. Es así, porque la coalición en el poder es una coalición de izquierda. Las encuestas que están mostrando ahora o se están realizando ahora en Chile muestran que el expresidente Sebastián Piñera, un empresario amigable con el mercado, que gobernó de forma relativamente moderada para ser un líder de derecha, aparece en primer lugar, pero con un nivel de rechazo relativamente alto. O sea, no está logrando el 50% que se necesitaría para ganar la elección. En Chile tenemos un sistema de segunda vuelta, diferente al de Ecuador, porque en Chile se necesita una mayoría absoluta para ser presidente. Entonces, en primera vuelta, si no sacas el 50% de los votos, no vas a ganar la elección. Eso es muy relevante, porque si esas reglas se aplicaran en Ecuador, tendríamos certeza de que va a haber segunda vuelta en Ecuador con los resultados del domingo. Las elecciones en Chile son el 17 de noviembre, por lo tanto tenemos todavía bastante tiempo por delante. Adicionalmente existe un mecanismo de primarias para escoger a los candidatos de las coaliciones. Esas primarias se deberían realizar el 2 de julio. Si se realizan esas primarias, que son optativas, no obligatorias, las primarias tendrían que inscribirse el día 2 de mayo. Entonces, para el 2 de mayo, las dos importantes coaliciones, la Nueva Mayoría, ex Concertación, y la Chile Vamos, que se llamaba antes Alianza, que es la coalición de derecha, tienen que decidir si van a realizar las primarias. Yo creo que es difícil que haya primarias porque en Chile Vamos, en la coalición de derecha, hay un candidato que tiene una tremenda ventaja, el expresidente Sebastián Piñera, que probablemente va a ser nominado sin necesidad de primarias, aunque a Piñera le da un poco lo mismo realizar primarias, porque si hay primarias, él las va a ganar. Entonces debería tener suficiente tranquilidad como para ganar con o sin primarias. En cambio, en la coalición de centroizquierda hay un problema un poco más complicado. Esa coalición quisiera realizar primarias presidenciales, pero tiene un problema de no saber cuáles son las reglas que va a adoptar para escoger a los candidatos que van a participar en esas primarias. El candidato favorito al comienzo de esta carrera era el expresidente Ricardo Lagos, que gobernó entre 2000 y 2006. Pero lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses, es que hay un nuevo líder, el senador Alejandro Guillet, que antes era un personaje de televisión, que leía las noticias de televisión por 20 años, y fue electo al Senado el año 2013 en la lista de la Nueva Mayoría como independiente, cercano a un partido pequeño de la Nueva Mayoría que se llama el Partido Radical, y de pronto Guillet ha empezado a subir mucho en las encuestas. De hecho, Lagos ha quedado estancado y Guillet está en torno al 20%, llegando al 20% de los votos, muy cerca de Sebastián Piñera, que es el candidato que aparece con la primera posibilidad de ganar la elección. La Nueva Mayoría quisiera realizar primarias, pero se encuentra con este problema de que si las primarias se realizaran hoy, Alejandro Guillet arrasaría en esas primarias y Ricardo Lagos perdería. Entonces no sabemos uno, si Ricardo Lagos va a aceptar participar en estas primarias, donde probablemente va a perder, y dos, si Alejandro Guillier se va a mantener con esta posición de liderazgo que tiene, que se ha levantado solo en el último par de meses. Entonces, las cosas que suben muy rápido a veces también bajan muy rápido. Entonces, no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir en Chile. Mi sospecha es que Lagos no va a querer ir a primarias con Alejandro Guillier, porque sabe que si las primarias se realizan en las condiciones actuales, las debería ganar Guillier. Entonces creo que existe una posibilidad de que la nueva mayoría llegue con más de un candidato a la elección presidencial de noviembre. Esto porque Lagos cree que Guillier potencialmente puede caer en plena campaña, y por lo tanto él diría, bueno, llego hasta noviembre porque así le doy más tiempo a Guillier que caiga y yo me convierto en el mejor o en la mejor alternativa para la coalición de centro-izquierda. Así que creo que ese es más o menos el escenario presidencial ahora. Adicionalmente, hay dos cosas que van a pasar en Chile que hacen difícil anticipar cómo se va a dar esta dinámica. Una de ellas es que hay un nuevo sistema electoral. El sistema de la dictadura, el sistema binominal, que elegía dos senadores y dos diputados en cada una de las unidades electorales, ha sido reemplazado con un sistema más proporcional, tanto en la Cámara como en el Senado. Y ese sistema va a entrar en vigencia por primera vez ahora en las elecciones de noviembre. Como hay un nuevo sistema, como los distritos son más grandes y eligen a más diputados, va a haber muchas dinámicas y ningún diputado ni ningún senador se reelige en un distrito que tiene las mismas características de los distritos en los que fueron electos en el periodo anterior. Por lo tanto, se podrían dar muchas sorpresas respecto a la composición del Congreso. Los sistemas más proporcionales, naturalmente, permiten el ingreso de partidos más chicos, pero como los distritos son mucho más grandes, los partidos van a necesitar más recursos para poder hacer sus campañas y los candidatos van a tener más problemas para posicionarse. Entonces no sabemos muy bien lo que va a ocurrir. Y el tercer elemento es que hay una ley electoral adicional o un elemento de la ley electoral que obliga a los partidos a que el 40% de sus candidatos sean mujeres, que no haya más de un 60% de candidatos de un solo sexo. Y eso está poniendo mucha presión en las coaliciones, porque las coaliciones tienen que ubicar a candidatos de distintos partidos, pero ahora tienen una segunda derivada, y es que tienen que asegurarse de que en cada uno de esos partidos el 40% de los candidatos sean mujeres. Entonces, juntar todas esas lógicas y lograr formar una sola lista se está haciendo relativamente complicado. Entonces, existe la posibilidad de que alguna de las coaliciones, fundamentalmente la nueva mayoría, vaya en dos listas en la elección de noviembre, y eso desordenaría bastante las dinámicas electorales, pero le daría una posibilidad a los candidatos presidenciales de ir también en más de una lista, o sea, que la nueva mayoría tuviera más de un candidato presidencial para la elección de noviembre. Algunos dicen convertir la primera vuelta en una especie de primaria, y luego la segunda vuelta va a ser la elección en la que el ganador, el candidato que más votos saque de la nueva mayoría, va a enfrentar a Piñera en esta segunda vuelta, que debería darse el 17 de diciembre en caso de que sea necesario. Y último punto, lo que también va a ocurrir en esta elección es que por primera vez entra en vigencia en elecciones de legisladores y de presidente la nueva ley de financiamiento de campaña. Es una ley bastante más estricta, que exige bastante más cosas y le da más poder al servicio electoral para supervisar y multar a los candidatos que no están cumpliendo con la ley de financiamiento de campaña. No sabemos muy bien lo que va a ocurrir, pero sí sabemos que esta dinámica con nuevas reglas del juego genera bastante incertidumbre, y esa incertidumbre se combina con la incertidumbre que ya está generando la aparición de este nuevo candidato, Alejandro Guillier, en la nueva mayoría, que desordena un poco las dinámicas que esperábamos hubieran sido normales o tradicionales en la nueva mayoría. Bueno, voy a parar ahí porque no sé si hay alguna pregunta o algún comentario, pero hasta ahí llego en mi presentación.
Ya, entonces vamos a continuar ahora con Carlos Meléndez. Él nos va a hablar sobre las elecciones en Perú.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar. Para mí es un placer estar nuevamente en Flaxo, donde he venido dando clases de vez en cuando desde el año 2010, y esta vez pues no había que perderse las elecciones de estas elecciones para ver la continuidad o no del correísmo. Y precisamente, un poco pensando en las elecciones de este fin de semana, voy a presentarles algunos datos que tengo de las últimas elecciones peruanas del año 2016, donde precisamente en el Perú lo que hemos visto es un poco la emergencia en el plano electoral de los antis o las identidades negativas. ¿No? Ahí tienen ustedes los resultados electorales del año 2016, la primera vuelta y la segunda vuelta. En la primera vuelta, bueno, más o menos para hacer memoria, pero Pablo Kuczynski del partido Peruanos por el Cambio, cambio con K, obtuvo el 39%. No, ahí Keiko Fujimori fue la que obtuvo el 39% en la primera vuelta, hay un error ahí. Keiko Fujimori, más bien Peruanos por el Cambio, obtuvo el 21%, hay un error en esa primera vuelta. Pero los demás sí está en el orden que obtuvieron los resultados. Verónica Mendoza del Frente Amplio 18%, Barnechea casi 7%, de Acción Popular, un partido tradicional, APRA obtuvo el 5.8%, Santos 4% y otros menores de ese porcentaje. En esos otros está Alejandro Toledo, tristemente célebre en estos días, que obtuvo un 1.3% en estas elecciones. Y más bien en la segunda vuelta, pero Pablo Kuczynski, que había sacado 21% en la primera, obtuvo 50.1% de resultado electoral, unas elecciones, como ustedes pueden ver, bastante apretadas. Y el fujimorismo, que había logrado casi el 40% en la primera vuelta, obtuvo 49.9%, ¿no? La distancia fue de 60.000 votos, más o menos, para que vean lo apretada de esta elección. Lo que se interpretó en el Perú, esto fue básicamente no que Pero Pablo Kuczynski haya formado un gran partido político o tenía un gran arraigo, sino que capitalizó el antifujimorismo. La división política más importante en el Perú en los últimos años ha sido el fujimorismo-antifujimorismo que se ve reflejado en esa segunda vuelta. Pero la campaña electoral no comenzó así. La campaña electoral en el Perú comenzó en diciembre del 2015 y terminó la primera vuelta en abril del 2016. Y fue básicamente una campaña bastante accidentada. Comenzamos con 19 candidatos. En el slide anterior les mostré que habían 10, pero en realidad comenzamos con 19 candidaturas. Era una suerte de los juegos del hambre, por decirlo de un modo, ¿ya? Porque se fueron, algunos candidatos iban renunciando, otros candidatos fueron siendo retirados por malas inscripciones, por problemas administrativos. Dos candidaturas relativamente importantes, la de Acuña, de Alianza para el Progreso, y de Julio Guzmán, un outsider nuevo, que en algún momento llegaron a estar en el tercer lugar, llegaron a tener 10%, se cayeron. Y en las últimas semanas fueron renunciando a varias candidaturas, así que 19 candidaturas solamente lograron tener 10, una volatilidad que fue básicamente alimentada precisamente por estos factores externos, estos factores de las leyes electorales. Esto es más o menos la evolución de la intención de voto desde octubre del 2015 hasta abril del 2016. La línea naranja es la línea del fujimorismo. Fíjense la estabilidad por arriba del 30%. Casi no se mueve o se mueve dentro de los márgenes de error. Y lo que ven abajo es precisamente esto de los Hunger Games que le digo, ¿no? Algunos van subiendo, van bajando. La línea, a ver, que empieza a caer más o menos en febrero, dada la emergencia de este candidato outsider, del candidato Guzmán, pero como Julio Guzmán es retirado de la campaña por problemas administrativos, esa votación normalmente se vuelve a ser recuperada por Pablo Kuczynski. Y las candidaturas novedosas fueron la de la izquierda, que llega a llegar a casi un 19%, y la de Acción Popular, que tiene a un dirigente político muy antiguo, muy tradicional, que es Alfredo Barnechea, que en un momento llega a disputar el tercer puesto, pero luego cae, como vemos en la campaña. Dos son las candidaturas que tienen estabilidad a lo largo de toda la campaña, por decirlo de un modo, donde hay más identidad política, que es el fujimorismo, la línea naranja, y el aprismo, que es la línea roja. No es casual que sean justamente las candidaturas con mayor estabilidad, porque precisamente creo que donde hay estabilidad es porque existe identidad política. Porque existe lo más cercano a un partisanship, como dicen en Estados Unidos. Pero, entonces, Justamente, como ustedes saben, en el Perú se refiere mucho a una democracia sin partidos políticos, precisamente por esta volatilidad. Pero dentro de esta volatilidad, lo que vemos es que hay algunas candidaturas que tienen estabilidad, como el fujimorismo y el APRA. Y yo creo que podemos de algún modo también tratar de medir estas identidades, tanto a favor del fujimorismo y en contra del fujimorismo, tanto a favor del APRA como en contra de el APRA, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo propuse metodológicamente en mi tesis doctoral, y algo que he venido desarrollando en varios países, es una medición alternativa para medir identidades políticas, para medir justamente quiénes tienen una identidad a favor de un partido político o en contra del otro. Las mediciones convencionales, que es usted simpatiza por un partido político, que ustedes encuentran en todas las encuestas, no me convencen porque la palabra partido político, simpatizar por un partido, tiene cierta connotación de deseabilidad social, hay un sesgo, hay una estigmatización en esa pregunta. Lo que hago yo es, hago estas tres preguntas, como ustedes pueden ver. Vamos a suponer que en este momento hubiera elecciones en Perú, votaría por un candidato, primero pregunto por los fujimoristas, luego pregunto por los apristas, ¿no? Y les pregunto si es que votaría por un fujimorista para legislador, para gobernador o para alcalde, ¿no? Si alguien me dice definitivamente sí en las tres preguntas, fíjese, tiene que decirme definitivamente sí en las tres, yo lo considero un simpatizante duro, un hardcore, en este caso un hardcore fujimorista. Por ponerle en el argot contemporáneo, un lover, ¿no? Alguien que puede dar el corazón por la... No necesariamente se simpatiza con el fujimorismo, pero vota disciplinadamente. Si alguien me dice, un encuestado me dice que probablemente votaría por alguien fujimorista, es un simpatizante, un leaner, ¿no? Un believer, por decirle en el argot contemporáneo, ¿no? No necesariamente le pone corazón, pero le pone cierta razón, evalúa, probablemente votaría. Si alguien tiene estas combinaciones de probablemente y definitivamente, también es un simpatizante. Pero esta forma de medición, lo que me ayuda es justamente ver a un grupo de personas que normalmente cuando medimos identidades políticas no las consideramos, que son aquellas que rechazan y definitivamente no votarían por un candidato de este partido político, ¿no? Los haters, por decirlo de un modo, ¿no? Ahí tenemos al elante, ¿no? El anti justamente es este hater, alguien que se opone y que nunca votaría por candidatos de estos partidos políticos. Y así fue que con esta medición he estado midiendo estas identidades positivas y negativas sobre el fujimorismo y el aprismo. La inspiración es básicamente el APRA, de hecho, porque leyendo un poco de historia de Perú, ustedes se dan cuenta que no se puede explicar el siglo XX peruano sin la división aprismo-antiaprismo, ¿no? A pesar de que fue un siglo XX muy accidentado en términos de dictaduras, de golpe de Estado, la división política más importante en el siglo XX fue esa, ¿no? Y paradójicamente la ciencia política nunca midió a esa división entre apristas y antiapristas. Y creo que en lo que va del siglo XXI, la nueva división emergente es el fujimorismo versus el antifujimorismo. Entonces solamente hice preguntas y medí estas identidades a favor de respecto a estos grupos. Comencemos por la medición sobre... He medido sobre el aprismo en tres momentos, el año 2001, 2014 y 2016. En el 2014 no tengo los datos completos, solamente tengo los datos del antiaprismo. Pero, por ejemplo, ustedes pueden ver en la primera fila la medición convencional, que es usted simpatiza por un partido político. En 2011 el 5% simpatizaba por el APRA, en 2016 el 3%, esta es la pregunta convencional. Pero aplicando estas mediciones, propuestas originales que les he mostrado, lo que encontramos es que el aprista duro en el año 2011 fue el 3.4%. Okay. El apristón, que es una figura tradicional también en el Perú, que sería este leaner, este simpatizante por el APRA, en 2011 era el 14.9% y el antiaprista era el 55%. Y fíjense los datos del año 2016. En la medición convencional, el aprista es solamente un 3%, pero en esta medición que yo propongo, en realidad el aprista duro es más, es 4.7%, muy similar al 5% de votación que obtuvo Alan García, ¿no? El apristón baja un poco, 12.3%, en la candidatura de García no logra justamente conquistar al apristón, ¿no? Y más bien el antiaprismo, si ustedes pueden ver comparando con el 2014 además, logra bajar 55, 52, 50%. Pero igual, la identidad política más fuerte en el Perú es el antiaprismo. La mitad de peruanos están en contra del partido de la estrella, ¿no? Así como tengo esta medición de aprismo y antiaprismo, tengo esta medición de fujimorismo-antifujimorismo, ahí sí tengo los tres momentos completos, ¿no? La medición convencional, ustedes pueden ver 17%, 18%, 18%, ¿no? La medición convencional, pero la medición alternativa que propongo, vemos que el hardcore del fujimorismo duro fue 9% en 2011, casi 12% en 2014 y 9% el año 2016, el año de la elección. El fujimorista simpatizante, vemos que está entre el 27 y 24%, y el antifujimorista es como que sube y baja. Estuvo en el 36%, baja al 41% y baja al 31%. Un tercio del Perú es antifujimorista. ¿Por qué gana el antifujimorismo en la campaña? No necesariamente porque el antifujimorismo sea mayoría, sino porque el antifujimorismo logra movilizarse y logra atraer al elector independiente, por decirlo de un modo, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es justamente entender la política en nuestros países donde los partidos políticos son débiles en estas divisiones de identidades. Creo que la política no solamente se va a entender por las mediciones de identidades positivas, sino también hay que ver el lado negativo de estas identidades. No solamente hay que ver que los partidos políticos generan afinidades en las mentes y los corazones de las personas, sino también hay que ver cómo precisamente los partidos también se vinculan con los ciudadanos a través del voto visceral, a través de este voto de rechazo que logra generar una identidad. Para finalizar, quiero mostrarles algunos datos sociodemográficos de quiénes son sociodemográficamente estos antiapristas y estos antifujimoristas y estos apristas y estos fujimoristas también. Estos, en el Perú se maneja los niveles de ingreso por niveles socioeconómicos, las clases más altas de la A, la clase más baja es la E. Esa es más o menos la composición de la población por niveles socioeconómicos. Ustedes pueden ver una clase media ancha, por decirlo de un modo. Y veamos el aprismo, ¿no? Lo que está en rojo son aquellos porcentajes que están por encima significativa de la media correspondiente a la muestra. Y los porcentajes en verde son los que están por debajo de la media, por debajo de los porcentajes de la muestra, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? El antiaprismo está en todas las clases sociales. Estamos hablando que los antis, en realidad, tanto antiapristas como antifujimoristas, no tienen una organización política. ¿Cómo entender cómo se conforman este antiaprismo y este antifujimorismo? Hice algunas regresiones logísticas, solamente con nivel de ingreso y con sexo, todavía no he recopilado la demás parte de la información. El antiaprismo no se logra explicar estadísticamente, pero en el antifujimorismo lo que llama la atención precisamente es que sí, que el nivel socioeconómico, el nivel de ingreso sí explica el antifujimorismo. Más o menos una comprobación de lo que mostraba en el cuadro anterior. Lo relevante que quiero mostrarles, y con esto termino, es cómo el antiaprismo y el antifujimorismo pueden ser predictores del voto. Es decir, cómo estas identidades negativas pueden ayudarnos a predecir. Aquí lo que tenemos son algunos modelos logísticos donde se evalúan si votaron en primera vuelta a favor o no por Keiko Fujimori, a favor o no de PPK, de Verónica Mendoza o de Alfredo Barnechea. Como la candidatura de Alan García no fue una candidatura que tuvo un porcentaje solamente considerado estas cuatro candidaturas. Y lo que vemos es que el antiaprismo está relacionado con la izquierda. O sea, el antiaprista es básicamente alguien que votó, que ofreció su voto a Verónica Mendoza, ¿no? Eso es más o menos lo que se puede ver, cómo el antiaprismo explica. Aunque ese asterisco en realidad está hablando de que es significativo al 90% nada más. Pero más importante que el antiaprismo para entender la campaña, la última campaña, es el antifujimorismo. Ahí sí se puede ver, por ejemplo, que el antifujimorismo sí ayuda a predecir el voto de primera vuelta en contra de Keiko Fujimori, a favor de PPK, a favor de Verónica Mendoza y a favor de Alfredo Barnechea, ¿no? El mejor, es más, las R al cuadrado aumentan significativamente en esas regresiones. Lo que estamos demostrando con este cuadro es que si además controlando por variables de sexo y niveles de ingreso, el mejor predictor del comportamiento electoral en el Perú fue el antifujimorismo. Y esto llega un poco, y con esto termino, lo dejo para pensar también en las elecciones de este domingo, ¿no? Estamos considerando, normalmente se consideran variables ideológicas, variables de ingreso, variables de sexo, de región, de zonas, para entender el comportamiento electoral en estos países. Habría que preguntarnos justamente si es que las identidades negativas, como el anticorreísmo, por ejemplo, logra de algún modo explicar también, es un buen predictor del voto. Lo que queda pendiente es también preguntarnos de qué está conformado estos Andes, qué es el elemento aglutinador de estas identidades, ¿no?
Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar paso a Carolina Curubale, quien nos va a hablar de las elecciones en Ecuador.
Bueno, buenas noches. Simplemente, bueno, todos aquí somos prácticamente expertos en las elecciones en Ecuador. Estamos a punto de votar, bueno, los que votan el día domingo. Entonces, simplemente van a hacer unas pequeñas reflexiones para pensar, digamos, cómo se está configurando este escenario que nos tiene un tanto perplejos, diría yo. Sabemos que las autoridades que se votan, y lo importante de este cuadro es rescatar que se renueva todo. Entonces, sí nos estamos jugando dos de los poderes del Estado, ¿no? Y la consulta popular sobre paraísos fiscales me parece curioso que es algo que no se ha estudiado, abordado mucho. Buscábamos con Camila encuestas y no encontrábamos encuestas de intención de voto sobre la consulta popular sobre los paraísos fiscales. De hecho, solo encontramos una en El Comercio con 50 observaciones y estaba muy parejo. Creo que la interpretación, en todo caso, de la inclusión de la consulta popular fue una salida desesperada política a una emergencia, el surgimiento de tantos casos de corrupción. Habrá que ver si esta es una buena solución o no, en caso de que se apruebe, para remediar el problema. Creo que lo más importante, en mi opinión, de este escenario que enfrentamos ahora es que queda muy claro el rol que ha tenido Correa, la fuerza de arrastre durante todos estos 10 años. O sea, si bien Movimiento Alianza País ha logrado continuar y tiene un candidato que va primero, se acaba la hegemonía personalista. O sea, la fuerza de un líder carismático, concentrador de poder, él se va y cambia el escenario. O sea, yo realmente creo que esto marca un antes y un después en el escenario político ecuatoriano. Y aquí les traigo unos datos de las elecciones presidenciales del 2013 para poder contrastar, ¿no? Fíjense, la votación que obtuvo Correa está muy por encima del segundo candidato. Ese escenario ya no existe. O sea, ahora estamos realmente haciendo política, ¿sí? Las encuestas de opinión, por supuesto, todas ponen primero a Lenín Moreno. Aquí solamente les puse ese dato para que vean el corte a lo largo del tiempo. Tenemos desde 15 de octubre hasta febrero, que es la última que se han podido publicar. Y a mí me parece muy curioso, en este ordenamiento, cómo Lenín Moreno empezó muy bien, luego estallaron los escándalos de corrupción y fue bajando. Pero fíjense ustedes los siguientes candidatos. Lazo aumentó, pero no tanto. O sea, son 2 puntos porcentuales desde octubre. Cintia Viteri creció un poco más. Entonces yo digo, ¿qué pasa con los votos que estuvo perdiendo Lenín Moreno desde octubre hasta acá? Una de las posibles interpretaciones, porque esto no lo podemos testear sistemáticamente y menos ex post, es que esos votos se dan distribuidos en los candidatos menores, que fíjense que después empiezan a figurar, ¿no? Ya a partir de diciembre empieza a haber menos del 1%, pero algo de intención de voto para los candidatos con menos intención de voto. Pero lo curioso de esto es que el voto nulo consistentemente ha crecido, al igual que el voto en blanco. O sea, otra posible interpretación de lo que observamos es que los votos de Lenín Moreno no necesariamente se distribuyeron entre otros candidatos, sino que son personas decepcionadas, que tal vez hubieran votado por Correa, que tal vez hubieran apoyado, pero simplemente se pasan a los votos no válidos, que los nulos y los blancos no cuentan al final para la elección. Entonces se retiran de la decisión política a tomar. Aquí, con la ayuda de Camila, les presentamos unas encuestas comparando, digamos, los distintos encuestadoras, que sí hay una diferencia. La más importante es si una de las encuestadoras no pone en segundo lugar a Guillermo Lasso y pone a Cintia Viteri, que también es de izquierda, pero esa es la única diferencia importante. Fíjense que las tendencias son muy similares y fíjense la incidencia de los votos nulos y blancos. De nuevo, estamos entre el 12 y el 19%. Esto es un porcentaje inédito. De hecho, en las elecciones del 2013, las presidenciales, entre votos blancos y nulos hubo 9%. Y estamos diciendo que se puede llegar al 19%. ¿Quiénes son estas personas que están tan decepcionadas con el sistema político o confundidas sobre quién votar? Esta es una de las grandes interrogantes. Y la segunda interrogante importante es el rol de los indecisos, que ha sido un tema, leitmotiv constante durante toda la campaña. ¿Por qué tenemos estos niveles que en todas las encuestadoras van entre 30 y 35% de indecisos, tan cercanos al momento de la elección? Usualmente en un proceso electoral hay entre, dependiendo del país, pero en general, entre un 5 y no más de un 13% de gente que decide su voto el día de la elección, ¿no? Es como, van ese día, ven que si les gustó, cómo se sienten, y ese rato deciden. Eso es el porcentaje normal. Pero fíjense que aquí estamos hablando de casi 3 veces más que ese porcentaje. Algo está pasando, ¿sí? Esto ha ido disminuyendo, como ven aquí, de nuevo con información de CEDATOS, desde julio con un 63%, que eso era una barbaridad, ha ido disminuyendo y nos hemos quedado en el 35%. Pero saquemos cuenta, si nosotros ponemos 35% de votos de indecisos, 19% de votos blancos y nulos, alrededor, y si tomamos los márgenes inferiores, puede haber un 40% del electorado que no se está pronunciando, o que se está pronunciando con un mensaje antisistema, si es que vota de forma nula. Entonces, el otro 60% es el que define la elección. Por supuesto que no sabemos qué es lo que va a pasar, esto puede cambiar, sabemos que es simplemente intención de voto y quizás se decidan estos votantes antes, algo van a votar o a lo mejor votan nulo, pero en términos del análisis del escenario político sí genera interrogantes importantes. Y voy a volver a esto en unos minutos. Simplemente quería mostrarles aquí, este es un trabajo de la maestría en política comparada que lidera el profesor Santiago Gazabe, trabajando con varios de ustedes, de los estudiantes. Es un posicionamiento ideológico de los candidatos, de los 8 presidenciables. Está hecho en base a encuestas que se enviaron a expertos, quienes se ubicaron en base a preguntas específicas en distintas categorías, la posición ideológica de los candidatos. Es un procedimiento estándar, metodológicamente informado. Entonces, aquí es curioso ver, y creo que los candidatos que deberíamos resaltar ahora son los que lideran en la intención de voto. En el eje de las X vemos, extrema izquierda es el 1 en la parte de allá, y aquí extrema derecha, ¿sí? Esto tiene que ver con la dimensión económica, ¿sí? Que es diferente a la dimensión de valores, que tiene que ver con la posición frente al aborto, frente a la iglesia, ¿no? Y Correa tenía la excepcionalidad, entre otras excepcionalidades suyas, de ser el único candidato que se ubicaba en el cuadrante superior izquierdo, porque era de extrema izquierda en el plano económico y al mismo tiempo es conservador en términos de valores. Pero ahora ya no tenemos este candidato. Ahora Lenín Moreno no es tan conservador en el plano de los valores como Correa. Y sí, hay un agrupamiento en el cuadro superior derecho, es decir, candidatos que tienden a estar entre el centro y la extrema derecha en términos de políticas propuestas en el ámbito económico, pero que son, responden a valores de corte conservador. Y ahí vemos que Paco Moncayo está un poco más hacia el centro. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio de ubicar ideológicamente a los candidatos? Porque nosotros ahí podemos tratar de hacer el ejercicio de ver, y es algo que les voy a plantear después, ¿dónde se ubicarían los votantes si estas son las opciones? ¿De quién están más cerca? ¿Sí? ¿Quién es el votante mediano en el Ecuador en las elecciones del 2017? Otro de los aportes de Vitrina Electoral es identificar la voluntad de mantenimiento, cambio de las políticas públicas del gobierno de la Revolución Ciudadana. Como era de esperarse, Lenín Moreno está más cerca de mantener el status quo. Lenín Moreno realmente en una posición muy complicada en su campaña, porque defiende el continuismo, pero a la vez propone cambios muy marginales y realmente yo creo que no ha sido tampoco fácil, a pesar de ser el candidato que lidera, porque claro, ¿quién puede competir con el carisma de Correa? ¿Sí? Sigue siendo el punto de referencia para comparar a todos los demás. El resto de los candidatos, de nuevo, vemos que Paco Moncayo está más cerca a Lenín Moreno que el resto de los candidatos. Entonces, esta es lo que yo les planteaba recién. ¿Quién es el votante mediano? ¿Y por qué es importante saber quién es el votante mediano? El votante mediano es la persona promedio, ¿sí? La que está en el medio de la distribución. Y si nosotros sabemos qué preferencias tiene esa persona y logramos convencerla a que vote por un candidato, sabemos que todas las personas que estén hacia un lado o el otro en la distribución de esos ejes que vimos antes, si fueran los más importantes, va a votar por el candidato en cuestión, ¿sí? Entonces, ¿quién es el votante promedio, si quieren? Bueno, en otras palabras. ¿Qué es lo que hay que considerar aquí? Primero, hay un voto cautivo de la oposición, la derecha, que siempre votó por la derecha, sigue votando por la derecha. Hay un voto oposición de centro-izquierda, que son los desgranamientos que ha sufrido Alianza País a lo largo de los 10 años de gobierno que ha tenido, que ha perdido aliados, que ha perdido apoyos políticos. En parte por, bueno, disputas de poder, pero en parte por un mecanismo poco participativo en la toma de decisiones. Entonces ya hemos visto un gran número minorías indígenas, el grupo de ruptura, ¿sí?, de los 25. A lo largo del tiempo, la gente ha habido grupos cercanos ideológicamente, pero que se han retirado, ¿sí? Entonces vemos que todos esos grupos van generando también capital político que ahora se empieza a observar. Luego tenemos la cuestión del voto retrospectivo. La gente tiende a votar en función a cómo le fue el año pasado. Y en esto el desempeño económico es fundamental, ¿sí? Entonces, y no van a observar los 10 años de Revolución Ciudadana, decir, a ver si en 10 años hubo más carreteras. Lo que se observa es el último año. En este último año, ¿yo estoy mejor o estoy peor? ¿Pude comprar la televisión o no? ¿Tengo trabajo o no tengo trabajo? ¿Sí? ¿Me cuesta más cara la canasta familiar que antes? Esos son el tipo de decisiones que empujan el voto retrospectivo y sí opera, y claramente, debido a la crisis, le afecta más al oficialismo que al resto de los candidatos que no han estado en el poder. El voto cautivo de Alianza País, que yo creo que es el que mantiene, es ese 32%, 35% que tiene Lenín Moreno. Le ha retirado votos también a Alianza País el desgaste natural que se produce en el gobierno. Y principalmente, creo yo, y les propongo, el cambio de las condiciones económicas de aquellos votantes que apoyaron siempre a Alianza País. ¿Y en qué sentido? El votante que en el 2006 y en el 2013 apoyó a Correa, sí recibió ciertos beneficios. Observarán ustedes aquí cómo ha bajado el nivel de pobreza medido a partir del consumo. Entonces estos no son los mismos votantes que antes, son las mismas personas, pero tienen otras preferencias. Y yo creo que de allí deviene también el interés en temas, en esta elección, que no son estrictamente de políticas sociales y tienen que ver con preocupaciones que están asociadas a niveles de ingreso un poco superiores. Por ejemplo, la preocupación finalmente por la ley de comunicación, por la libertad de expresión, ¿sí?, por el quinto poder, si es democrático o no es democrático, si hay que reformar o no, ¿sí? Estos temas no eran discutidos como ahora vemos por una variedad de candidatos, sino que ahora han pasado a ser temas que le importan a la sociedad, la corrupción. O sea, de repente pasó a la palestra y a todo el mundo le interesa la corrupción. Y yo creo que esto tiene que ver con un cambio en las condiciones socioeconómicas de los votantes que antes eran incondicionales de Alianza País. Ahora quieren poder elegir cualquier carrera que deseen, ¿no? Ya si acceden a la clase media, les interesa la educación superior, por ejemplo, todo el debate sobre la CENESIT, ¿sí? Entonces yo creo que ahí ha habido un cambio, porque esos votantes no son los mismos, no se los puede convencer de votar por Alianza País con las mismas estrategias de hace 10 años. Con respecto a los temas que han propuesto los candidatos, ya me referí a algunos de ellos, que tienen que ver con estas preocupaciones de corte más republicano, si se quiere, y las promesas económicas que todos ustedes habrán visto en los debates y los que han tenido oportunidad de leer los planes de gobierno, realmente es una cartilla de ofertas, de beneficios, bajar impuestos, muy atractivos electoralmente, pero yo al menos no observé ningún plan, una propuesta, que esto pasa en las elecciones, pero una propuesta concreta de cómo llegamos de A a B. Y esto no es atípico en las elecciones ecuatorianas y en muchas otras también. Por supuesto que todas estas promesas requieren un aumento del gasto público, ¿no? El segundo punto al que me quería referir muy brevemente tiene que ver con la Asamblea. O sea, vemos qué es lo que está pasando a nivel nacional. Todas las encuestas indican que la elección presidencial parecería probable que se vaya a producir una segunda vuelta, porque ningún candidato puede obtener la mayoría y nadie puede obtener 40% y diferencia de 10. Eso es lo que indican las encuestas, pero como ya les dije, hay 35% de indecisos y puede entre 2 y 19 votos blancos y nulos hoy. Entonces, eso puede cambiar. En la Asamblea Nacional, como la votación es contingente con la elección presidencial, allí nos jugamos todo la primera vez. Los 8 candidatos presidenciales van a arrastrar, como usualmente sucede, votos hacia sus tiendas políticas, lo que se va a traducir en curules en la Asamblea. En términos de partidos y movimientos que han presentado candidatos a nivel provincial, hay 70, cuando los contamos de forma unívoca, o sea, no repitiendo en distintas circunscripciones territoriales. Imagínense, 70 posibilidades, y esto acentúa la posibilidad de fragmentación, que no necesariamente es mala, ¿no? Da unos accesos, pero sí se puede prever que no va a ser tan fácil contar para ningún presidente con una asamblea que le sea donde tenga mayoría, ¿sí? Parecería ser que no es muy probable en este momento. Lo último que les quería mostrar es el tema de la asignación de escaños. Recuerden ustedes que la fórmula de asignación de escaños, según el Código de la Democracia del 2009, se proponía el método de Webster, que es más generoso, si se quiere, con las minorías, o sea, es más incluyente, pero después se cambió, ¿no? Justo antes de una elección, y eso fue algo observado internacionalmente, por el método D'Hondt para los provinciales. La fórmula D'Hondt es más concentradora de poder, como ahora les voy a mostrar aquí. Entonces, tiende a favorecer a aquellas tiendas políticas que obtienen el mayor número de votos, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos Webster para los 15 nacionales y para los restantes, que incluye todos los 116 provinciales y los 6 de la circunscripción exterior, tenemos el método D'Hondt. Aquí hay un ejemplo de cómo se asignan los curules en el método D'Hondt, y fíjense que tengo las mismas tiendas políticas en el siguiente gráfico, pero utilizando Webster, ¿sí? Fíjense cómo, teniendo el mismo número de votos, cada una de estas tiendas políticas, la asignación de votos es diferente. En D'Hondt, el partido con más votos obtiene más curules. En cambio, en Webster, la distribución de los curules es más equitativa, si se quiere, da más oportunidades a los partidos más pequeños. Entonces, otra de las cosas a considerar, que esto no solamente está afectado por el número de votos, sino que importa la distancia entre el partido que obtiene más votos y el segundo, en términos de asignación de escaños. Entonces, uno podría prever que en una situación electoral tan peleada como la que estamos viviendo, no es un correlato necesario que el partido que más votos obtenga, que en este caso parecería ser Alianza País, va a obtener una proporción mayor de curules por ser el primero, porque la diferencia entre los votos que la obtenga el segundo, según lo que dicen las cuentas, no es tan grande. Entonces, si esto se mantiene así, esa ventaja que da la fórmula de asignación D'Hondt no beneficiaría acentuadamente a la tienda política que lidere la votación.
Bueno, muchas gracias. Gracias.